la fecha, pero fue un domingo, Jaime Fernández nos compartía, nos predicaba sobre que la obra de Dios no es una cosa que se pueda hacer una persona solamente, sino que la obra de Dios es para hacer todos, la iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros tiene un cometido, tiene una labor que hacer. Y nos hablaba sobre esto. Después, este viernes, los que pudieron estar, yo leí de entrada un salmo, ¿recuerdan? El Salmo 133, que habla cuando los hermanos están juntos y en armonía, el Señor envía bendición y vida eterna. Yo no hablé nada con Bernardo de lo que él iba a compartir, pero él tocó algo importante y es la fe. Y aparte de tocar algo sobre la fe, también habló algo sobre la unidad, ¿recuerdan? Y dio su testimonio. Dice que en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, y él habló un poquito de su tiempo aquí en España, en Galicia, cuando estaba pastoreando la iglesia allá en Noia, tuvieron una serie de percances. Ya antes, en los Estados Unidos, antes de venir aquí, su hija estuvo muy enferma y el Señor la sanó. Después aquí él atropelló un coche, su hija con una meningitis que los médicos no contaban con ella. Bueno, una serie de circunstancias que él atravesó. Y dice que en los momentos que uno se encuentra en angustia es cuando tiene que pedir al Señor fe, que esa fe vaya en aumento. Y hablábamos también que la fe se podía contagiar. Si tú estás con una persona que siempre está viendo todo negativo, pues es fácil de que te deprimas, ¿eh? Por eso que cuando uno tiene una tendencia a estar deprimido, es bueno que se junte con un loquico. Entiéndame loquico, entre comillas. Con una persona pues que ve las cosas de diferente forma para que te pueda animar. Porque si tú estás desanimado y te juntas con otro, pues acabáis los dos en el hoyo llorando y tirando ceniza y arrancándolos la barba y el pelo. Entonces es importante que tengamos fe y también es muy importante que tengamos entre nosotros unidad. Y Bernardo habló un poco sobre esto también. Y yo quería que fuésemos al Evangelio según San Juan, capítulo 17. Aquí encontramos una oración que Jesús hace y le llaman la oración sacerdotal de Cristo. Y esta oración resume la vida de Jesús en la tierra. Está hablando también de su muerte, es inminente, ya está a punto de ser preso y después martirizado. Y también está hablando de su glorificación y el futuro de la iglesia. Y es la oración más larga que encontramos en los evangelios y que Jesús, la palabra más predominante aquí en esta oración es la unidad. Él está pidiendo al Padre primeramente, está orando por sí mismo. Versículos del 1 al 5. Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Vemos que aquí en estos cinco primeros versículos, Jesús está orando al Padre por él mismo. Los versículos del 9 al 19, él está orando por sus apóstoles, por sus discípulos, por los 12 que están allí con él. Vamos a leer. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Una oración por él mismo, una oración por los discípulos. Y los versículos del 20 al 24 del mismo capítulo, Cristo está orando por la iglesia futura.
¿Sabes quiénes son la iglesia futura?
Exacto, nosotros somos la iglesia futura. No está orando por las iglesias que después Pablo estableció, que también está orando por ellas. Está orando a día de hoy y a día del futuro, más allá del día de hoy. Y vamos a leer los versículos del 20 al 24. Dice, más no ruego solamente por estos, por los 12 que están aquí conmigo. No solamente ruego por estos, sino también ¿por quién? Por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Nosotros somos fruto de personas que estuvieron orando. Pablo habla de que su intención era ir a España. Pablo, cuando viajaba, siempre era guiado por el Espíritu. Había veces que decía, el Espíritu no me permitió, y no iba. Y otras veces decía, no vayas, y fue, y eso que hubo un profeta que le dijo, si vas allí te van a atar, te van a prender y te van a querer matar. Pero él en obediencia fue igual. Jaime nos hablaba de que andar con los viajes con Pablo era peligroso, porque te podía meter en un fregado. Ir con Pablo era complicado. Pablo estaba dispuesto a todo, no le importaba nada. Así que aquellos que le seguían tenían que ir con el compromiso de lo que les podía pasar yendo con una persona como Pablo. De hecho, Juan Marcos dice que después de que fue un viaje con Pablo, dijo, no vuelvo más. Era complicado, era un hombre de fe, un hombre de Dios, y estaba dispuesto a hacer por Dios lo que fuera o lo que fuese. Así que la iglesia futura somos tú y yo. Y no solamente somos tú y yo, sino aquellos que van a ser salvos. Dice, por la palabra de ellos. Jesús aquí los está comisionando y les da la nueva comisión. Le dice, id y haced discípulos, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y ellos fue lo que hicieron. Y ese es que se convirtieron con ellos, predicaron a otros. Y esos otros predicaron a otros. Y esos otros a otros, hasta hoy, hasta el día de hoy. Y a nosotros nos toca seguir pasando el relevo. Tenemos que seguir haciendo lo que se hacía hace 2000 años. Seguir predicando el Evangelio a aquellas personas que no conocen a Dios para que puedan conocerle y puedan formar parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. La iglesia no son las cuatro paredes. Aunque nosotros decimos, ¿a dónde vamos? Vamos a la iglesia. Y relacionamos la iglesia con el local. No pasa nada. De alguna manera es así. Es el local, es la casa donde hemos escogido para adorar a Dios. Pero la iglesia, según la Biblia, somos tú y yo. Somos personas que están uniéndose en unidad cada domingo, cada vez que hay un culto. Venimos juntos para adorar a Dios y para escuchar la palabra. No tenemos, no somos muy diferentes de los que están en la calle. Lo que nos diferencia es que un día hemos creído, que hemos recibido a Cristo y que somos salvos. Pero ahora también nosotros tenemos que compartir lo que hemos recibido. No es para quedarnos nosotros con lo bueno que hemos recibido de Dios, sino para compartirlo con otros. Así que Cristo está haciendo una oración. La oración sacerdotal de Cristo es primeramente por Él. Muchas veces Jesús oraba y se apartaba a lugares de noche, amaneciendo, en Getsemaní también estuvo orando al Padre porque ya estaba pronto el sacrificio. Y él dice que estaba sufriendo tanto que hasta el sudor eran gotas de sangre. Los poros se le habían abierto y la sangre había fluido de la tensión por la cual estaba pasando Jesús. La palabra que más se habla aquí en esta oración de Jesús es la unidad. Y como bien decía Jaime, la obra del Señor no es para un Rambo, un Arnold Schwarzenegger y un de estos que uno solo o dos entran en un poblado del enemigo y arrasan con todo. Nosotros somos un ejército y como ejército tenemos que ir venciendo batallas para ganar la guerra. Pero mientras estemos aquí, en este cuerpo, vamos a estar batallando siempre. Siempre vamos a estar batallando. Así que para poder ganar batallas, tiene que haber unidad en el cuerpo de Cristo. Y cuando hablo de unidad, no solamente hablo de unidad entre los hermanos del Centro Cristiano de Santiago, sino que debiera de haber unidad entre los bautistas, pentecostales, asambleas de hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque al fin y al cabo estamos todos en el mismo barco y estamos remando al mismo lugar, en el mismo sentido. ¿Qué pasa? Que como somos diferentes, el estar juntos y unánimes a veces es complicado, ¿eh? Y algunos decían, bueno, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. No, somos de Cristo. Somos de Cristo, aunque estemos en diferentes lugares. La hermana viene de la iglesia de Ferrol, de la Victoria. Vale, es de asambleas, es pentecostal. Pero seguramente el pastor David tendrá comunión y buena relación con otras denominaciones. Con esto no quiero decir de que comulguemos con rueda de molino, ¿eh? Porque algunos, haciéndose llamar hermanos, hay que echarles de comer aparte. Entonces, Dios también nos dio discernimiento y sabiduría para saber con quién tenemos que estar y con quién tenemos que hablar. No vaya a ser que estemos hablando con la serpiente, pensando que es un animal dócil y resulta que nos engañe y nos meta el gol. Tenemos que tener comunión con los hermanos, hermanos en Cristo, por medio de la palabra. Aquí está el filtro. Algunos dicen que son hermanos, pero cuando empiezas a hablar con ellos, empiezas a ver de que, bueno, hermanos, yo diría que más bien primos. Porque claro, cuando niegan la deidad de Cristo y otras cosas, pues ya, perdóname, yo tengo que amarte, tengo que respetarte, pero no puede tener comunión las tinieblas con la luz. De una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. Así que estamos llamados a la unidad y entre las iglesias, los miembros de cada iglesia tiene que haber unidad, porque al fin y al cabo cada uno de nosotros tiene, hablábamos también y escuchábamos, tiene una capacidad, tiene un don que lo tiene que poner en las manos del Señor. Y quizás nosotros no veamos el don, tenemos que buscarlo. Quizás nosotros veamos el don en otros y no lo vemos en nosotros mismos, pero yo te digo en esta mañana que tú tienes un don, tienes una capacidad, tienes un regalo que Dios te da para que tú puedas ponerlo en sus manos y usarlo. Una vara seca, aparentemente no era nada más que una vara, pero cuando era usada dentro de la voluntad de Dios, podía convertirse en serpiente, podía traer plagas, en la misericordia de Dios podía aún, de forma confundida, cuando le tenía que hablar a la roca, golpeó con la vara y en la misericordia de Dios vino agua, se dividieron los mares. Era una simple vara, pero cuando estaba puesta en la voluntad de Dios, era una vara poderosa que podía hacer milagros. Amén. Jesús sabía la importancia y el poder que tiene la unidad. Y quiero leer unos versículos. El Salmo 133 ya lo hemos leído, pero quiero que vayamos a Romanos capítulo 12. Versículo 5. Dice, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Primera de Corintios, capítulo 12. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Y Gálatas, hay muchos más versículos, pero bueno, yo cogí estos tres. Gálatas capítulo 3. Versículo 28. Dice, ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos, todos vosotros sois uno en Cristo. Podíamos decir, porque todos, todos vosotros debéis de ser uno en Cristo, porque a veces no alcanzamos esto. A veces las diferencias que podemos tener entre nosotros trae, no es que vamos a hablar de una división, pero sí de malos entendidos y de, bueno, yo me guardo, no vaya a ser, ¿sabes? Y después hay algo que quería leer y quiero que nadie se ofenda, quiero que nadie se ofenda, porque no va para nadie en particular, va para todos en general y para mí el primero, pero quiero leerlo. Dice, un joven llega donde estaba el pastor y dice, pastor, no iré más a la iglesia. El pastor entonces respondió, ¿pero por qué? El joven respondió, yo veo a la hermana que habla mal de la otra hermana, el hermano que no lee bien, el grupo de canto que va desafinado, las personas que durante los cultos se quedan mirando el celular, entre tantas y tantas otras cosas equivocadas que veo hacer en la iglesia. El pastor le dijo, bien, pero antes de que te vayas, quiero que me hagas un favor. Tome usted este vaso lleno de agua y dé tres vueltas por la iglesia sin derramar ni una sola gota en el suelo. Después de esto, puedes salir de la iglesia. El joven pensó, bah, muy fácil. Y dio las tres vueltas conforme el pastor le pidió. Cuando terminó, dijo, listo, pastor. Ya está. Y el pastor le respondió, cuando estabas dando las vueltas, ¿has visto a la hermana hablar mal de la otra? El joven respondió, no. ¿Has visto a la gente reclamar unos de otros? El joven respondió, no. ¿Usted vio a alguien que mirara el móvil? El joven respondió, no. ¿Sabes por qué? Usted estaba enfocado en el vaso para no inclinar, para no derramar el agua. Lo mismo es en nuestra vida cuando nuestro foco es nuestro Señor Jesucristo, no tendremos tiempo para ver los errores de las personas. Quien sale de la iglesia por causa de las personas, nunca entró por causa de Jesús. Es muy sabio esto y es la realidad. A veces estamos tan ocupados en qué hace el hermano, qué hace este, qué hace el otro, que desubicamos el enfoque por lo cual estamos aquí. Y nosotros tenemos que venir a la iglesia por Cristo. No quiere decir que no tengamos o procuremos la unidad unos con otros, porque como hemos leído, es la voluntad de Dios y es lo que Jesús tenía en su corazón cuando expresó esta oración. El apóstol Pablo oraba por una iglesia unida. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Versículos del 1 al 6. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, aconsejando a la iglesia en Efeso de que tienen que ser una iglesia unida, Porque la unidad y el amor, cuando las personas ven la unidad y el amor, eso abre una puerta para que puedan recibir el Evangelio. Si tenéis amor los unos con los otros, verán que sois mis discípulos. Jesús dejó una marca muy alta, es verdad. No vamos a poder llegar a la plenitud hasta que estemos con Cristo. Pero mientras, podemos intentarlo. Podemos intentarlo. Así que la iglesia tiene que estar unida en una visión. Y la visión que toda iglesia tiene que tener, aparte hay visiones específicas que Dios da, pero toda visión tiene que ser ganar a las personas para Cristo. No hay otra. Esa es la visión general, ganar a las personas para Cristo. ¿Cuántos de los que aquí estamos queremos saber a nuestras familias, familiares, conocidos, hermanos, algunos padres, otros maridos, otras mujeres convertidos al Evangelio? Que Cristo venga a reinar a sus vidas. Yo creo que todos, ¿no? Yo creo que todos. Es nuestro mayor deseo. Así que estamos unidos para una misma visión. Podemos apreciar en el Lucas capítulo 5 que cuatro personas estaban unidas en una misma visión y con un mismo propósito. Y era el traer a su amigo paralítico y ponerlo delante de Jesús, unidos en una visión y en un mismo propósito. Este hombre, amigo de estos cuatro, era paralítico. No podía moverse por sí solo. Necesitaba la ayuda de sus amigos. Y quizás tú no seas o yo no sea un paralítico en cuestión física. Nos podemos mover, tenemos piernas, pero quizás hay personas que se puede decir que son paralíticos en tema de espiritual, en tema de ánimo. ¿Cuántas personas están incapacitadas porque la depresión o el desánimo viene a sus vidas? Y nosotros, como buenos amigos, como buenos hermanos, necesita que esa persona podamos llevarla a los pies de Cristo. Y eso nos habla de la oración, interceder por aquellos que están pasando momentos difíciles. Porque hoy tú estás aquí, pero mañana puede ser que tú eres el que necesites que oren por ti. Así que uno puede ser un paralítico de muchas maneras. Puede saltar y moverse y ser un paralítico aquí, en la mente. Ver todo negativo. Necesitas a alguien que esté a tu lado, que vea las cosas positivas. Uno puede ver el vaso medio lleno, o el otro puede ver el vaso medio vacío. Depende con qué visión mires el vaso, lo puedes ver de una forma o de otra. Estos cuatro amigos tenían a una persona que no se podía valer por sí misma. Habían escuchado que Jesús estaba en una casa. Habían escuchado que Jesús había sanado a muchas personas. Incluso en aquel lugar estaba sanando a enfermos. Y los amigos se reúnen los cuatro y dicen, mira, el maestro, el rabí, el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios, está en aquella casa y los que se acercan a Él, muchos de los que se acercan a Él son sanados. Tenemos la oportunidad hoy de llevar a nuestro amigo a los pies de Cristo. Quizás si lo llevamos, Él le sane. No sabemos de quién era la fe. No dice nada que si el paralítico tenía fe o no la tenía. Lo que sí dice que los cuatro amigos sí tenían fe. Y por medio de la fe de los cuatro amigos, su otro amigo incapacitado recibió el milagro. Así que nos habla también de estar unidos en un esfuerzo. Tenían que esforzarse, tenían que llevar a su amigo. Yo no sé lo que podría pesar, pero había que, ni el trayecto que tenían que ir para llegar a la casa. Y saltar todos los obstáculos, que vemos que cuando llegaron había tanta gente que no podían pasar con el amigo. Ellos necesitaron de sus manos, de sus brazos, de sus hombros, de su fuerza física, literalmente su fuerza física, para poder llevar a este paralítico a los pies de Cristo. Y después de que llegan allí, dicen, bueno, ya estamos llegando, ya estamos. Llegan y ven que está Jesús dentro, pero que no pueden entrar. Pero no se dan por vencido, no se van por vencido. Vamos a ir a Lucas capítulo, perdón, sí, Lucas capítulo 5. A ver si no me confundí. Capítulo 5, versículo 17. Lo vamos a leer y ya vamos pronto a acabar. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarlo adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, ¿qué hicieron? Cuando hablo de hombros, brazos y manos es porque subieron al enfermo hasta el tejado. Lo subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, con su cama, poniéndolo en medio delante de Jesús. ¿Y qué dice? Que al ver la fe, ¿de quién? De ellos, no dice la fe del paralítico. Está viendo la fe de ellos. ¿Por qué? Porque la fe la están poniendo en práctica. Llegaron, vieron el obstáculo y nos dijeron, bueno, pues a ver si Jesús para la semana vuelve a pasar por aquí y traemos a nuestro amigo, porque ahora es imposible, no podemos entrar. Lo llevamos a casa de vuelta y si Jesús vuelve a pasar por aquí lo traemos. No, no. Empezaron a cavilar los cuatro unidos, ¿cómo podemos hacer para ponerlo en los pies de Cristo? Y uno de ellos dijo, bueno, pues yo tengo una idea. Si subimos al tejado, los tejados en aquella época podían ser de paja, no es como hormigón y tejas ahora como tenemos aquí. Y dice que abrieron un hueco, seguramente ataron a cada parte de la camilla una cuerda y descendieron al enfermo. Cuando Jesús ve esto, dice, esta gente tiene más fe que... Tengo que honrar esa fe que tienen estos hombres con este amigo. Y dice que al ver la fe de ellos, dijo, hombre, al paralítico, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa como glorificando a Dios. Llegó seguramente deprimido el hombre. Seguramente cuando iban en el trayecto hasta la casa, le iría preguntando a los amigos, ¿pero a dónde me lleváis? Tú tranquilo, hoy puedes ser sanado, ¿pero a dónde me lleváis? Y yo llevo años así, ya no hay solución. Seguramente iba sin ninguna esperanza, no lo sé, lo que el hombre enfermo iba cavilando en su cabeza. El caso es que después de que se encuentra con Jesús, Jesús le perdona los pecados, hace una sanidad completa del alma, del espíritu y del cuerpo. Le perdona los pecados y le dice, venga, coge tu cama y vete. Y dice que el hombre, imagínate cómo debía de marcharse. Dice, glorificando a Dios, sabía de que lo que había recibido venía totalmente de parte de Dios por medio de Jesucristo. Así que tenemos que también tener unidad en el esfuerzo. Para que la iglesia de Cristo pueda hacer realidad la visión, se requiere del esfuerzo de cada uno y que así todos podamos aportar los dones y las capacidades que el Señor nos dio, que sin duda cada uno de nosotros tenemos. Quizás tú tengas dos dones, quizás otro tenga 8, quizás otro tenga 20, pero ten por seguro que tú uno fijo lo tienes. Primera de Pedro. Capítulo 4. Versículo 10, el apóstol Pedro dice, cada uno, según el don que ha recibido, da por hecho que cada uno tiene un don, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que tenemos que tener unidad también en el esfuerzo. Tenemos que tener unidad en la fe. Jesús, al ver la fe de ellos, dice que hizo el milagro. Tenemos que pedirle a Dios que la iglesia necesita fe. Pedirle a Dios que nos aumente la fe, como ese granito de mostaza, para poder ver mover la mano de Dios. Quizás me llamen cansino después de lo que voy a decir, pero mientras los cristianos, los creyentes, la iglesia no entienda la importancia de la reunión de oración, no vamos a poder ver la gloria de Dios. Perdóneme que se lo diga, pero es así. La podemos ver puntualmente. Sí, Dios obra y en su misericordia obra. Pero cuando la gente sea consciente del poder que hay en la oración, cuando la iglesia se une para orar, como estaba hablando Bernardo, como cuando yo di testimonio de Esteban, que las iglesias, no solamente en España, en otros lugares, estaban orando por mi hijo, eso es lo que hace mover la mano de Dios. No quiere decir de que ahora tú te pongas en tu aposento, como dice la Biblia, y en lo secreto ores y Dios no conteste. No estoy diciendo eso. Pero cuando hay unidad en la iglesia y la iglesia va a un mismo fin y la reunión de oración es importante, no es la más atractiva, pero es la, yo creo que una de las más importantes. Cuando nosotros nos juntamos y oramos aquí, hemos visto cómo Dios ha contestado muchas veces nuestras oraciones. Ahora hay necesidad, hay gente que necesita trabajo. Vamos a venir a orar para que esa hermano o hermana puedan encontrar trabajo. Hay gente que está enferma. Vamos a orar al Señor juntos, unánimes, en un mismo sentir, como un solo hombre, como habla en el Antiguo Testamento, para que Dios en su misericordia se mueva. Porque a Dios le agrada, igual que a cualquier padre que su hijo le pida. Él sabe de lo que tenemos necesidad. Dice que aún no está nuestra palabra en la boca, que Él ya la sabe. Pero Él se place cuando nosotros nos ponemos delante de Dios y le pedimos, Padre, mira Jesús, Dios mismo, ora al Padre y le pide por Él, le pide por los discípulos, le pide por nosotros. Dice que está a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Necesitamos que la iglesia también esté unida en oración y en fe, orando con fe, transmitiendo la fe a aquellos hermanos que quizás por una circunstancia, por un momento puntual, están bajos de fe. Tenemos que orar para que Dios traiga fe. El propio diablo sabe lo importante que es la unidad. El propio diablo sabe lo importante que es la unidad. Dice que había un joven, dice la Biblia que era lunático. Hay que diferenciar lunático de endemoniado, aunque era un espíritu que lo estaba atormentando. Pero lunático significa que por la influencia de la luna, mucha gente que tiene ataques epilépticos creen que son ataques epilépticos y los síntomas que tienen es lo mismo que tenía este joven lunático, que convulsionaba y que caía en el fuego y que estaba... Y dice que el padre fue a Jesús y dice, ayuda a mi hijo, sánalo. El padre no sabía muy bien lo que le pasaba. Mi hijo es un lunático, pero a ver si tú puedes sanarlo, porque tus discípulos no pueden. ¿Y sabe lo que dice Jesús? Vamos a leerlo, Mateo capítulo 17. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, porque nosotros no pudimos echarlo fuera. Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Y después habla de que hay un género de demonios que no sale si no es con ayuno y oración. Pero aquí está poniendo énfasis en la poca fe de los discípulos. Si eso nos puede pasar a nosotros. No sé si a ti te pasó alguna vez de estar orando y diciendo, uff, estoy orando porque tengo que orar, pero La cosa está muy complicada. Yo no sé. Yo sé que Dios puede hacerlo. Yo sé que Dios tiene poder para hacer lo que quiera. Pero esta situación ya tantas veces, ya no sé. Y esto es lo que le pasaba a los discípulos. Estaban orando y dudando al mismo tiempo. Entonces dice, por vuestra poca fe no pudisteis echar fuera y sanar a este joven. Necesitáis tener fe. El propio Satanás sabe la importancia que es cuando una serie de, en este caso, espíritus, se unen y se crea una fortaleza. ¿Recuerdan el endemoniado de Gadara? Ese gadareno que vivía en los cementerios y lo querían atar y rompía las cadenas, hacía de... Vale, pues cuando se presenta delante de Jesús, Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Y él le contesta, legión, porque somos muchos. Legión, porque somos muchos. El propio Satanás sabe la importancia de la unidad. Si los espíritus se unen y son aún por encima muchos, la persona para quedar liberada tiene que... Hay que estar bregando. No sé cuántos estuvieron alguna vez en una carpa de liberación. Yo tuve la oportunidad de estar un par de veces con el evangelista Carlos Anacondia y lo que yo allí vi me puso los pelos de punta. Una cosa es leer en los evangelios las personas que tenían espíritus inmundos y todo eso, pero otra cosa es verlo. Y hay espíritus que tienen que estar ministrándoles varios pastores, varias personas, para que pueda quedar liberado esa persona. Este era el caso del endemoniado gadareno. Dice que tenía una legión de demonios y que Jesús le permitió que salieran los demonios y fueran a los cerdos, y los cerdos se despeñaron al mar y allí murieron todos ahogados, los demonios y los cerdos. Y por en vez de estar contentos porque su vecino estaba poseído, estaba libre ahora, le importaban más los cerdos que el vecino. Y dicen a Jesús, mira, por favor, vete de aquí, márchate de aquí, que nos has buscado el cocido. Pero la realidad es que la unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo, cuando el cuerpo de Cristo se une, unánime, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, el brazo de Dios se mueve con poder. Por eso nosotros necesitamos tener unidad en el esfuerzo, en la fe, en tantas cosas que la iglesia necesita a día de hoy. Muchas iglesias están siendo engañadas con doctrinas de demonios. Saben que Satanás tiene su propia Biblia, tiene su propia doctrina, y que como ángel se disfraza y engaña a las personas. La Biblia nos está hablando de que esto iba a suceder. Y está sucediendo en muchos lugares. Se mete una doctrina demoníaca y ahí empieza a moverse de todo. Y al final hay un destrozo. Tenemos que tener discernimiento. Unidos en la visión, unidos en el esfuerzo, unidos en la fe, unidos en Cristo. Si alguno está en Cristo... No si alguno está en Pablo, no si alguno está en Pedro, no si alguno está en el Centro Cristiano, no si alguno está en Asambleas de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas debieran de ser pasadas y todas hechas nuevas. Así es como debiera de ser. Así que la iglesia necesitamos unidad. Y poco más tengo ya que decir. Creo que la palabra es clara, ¿no? Vamos a ser unidos, vamos a tratar de ser unidos. Y si no te llevas bien con un hermano porque a veces tiene roces, pues vete y dale un abrazo, ora por él. Dile, Señor, dame paciencia. Cuando tú quieras, no me des paciencia ya, porque entonces ya... Pero dame paciencia para poder amar a mi hermano, que quizás no me cae tan bien como el otro, quizás... Y ayúdame a ser como este, a poner mi mirada en el vaso, para que no se derrame una gotita, y así voy a evitar problemas de ver a uno que está así, el otro que está asado. Yo es que en la iglesia no voy porque hay mucho hipócrita. Bueno, ¿y qué hay en la calle? ¿Qué hay en la calle? Si en la iglesia hay hipócritas, si hay fallos, si hay personas con problemas, ¿qué hay en la calle? Que en cualquier momento te vapulean. Como te descuides, te pisan. Yo siempre digo, mira, ahora hay esto de libertad religiosa, ¿no? Que no quieren dar religión a los niños en los colegios. Gracias a Dios, la iglesia evangélica, esto está tomando fuerza y creo que en Galicia es el lugar de toda España donde más profesores de religión evangélica hay. Y algunos dicen, yo no quiero darle a mi hijo religión y tal, porque el catecismo, le dan el catecismo. Bueno, pero mira, yo no soy católico. Respeto a la iglesia católica, pero bueno, ya ven que soy protestante, ¿no? No soy católico. Pero aún dentro de la iglesia católica, tengo que reconocer que los valores que le pueden dar al niño, mejor que la ética o a donde lo llevan, que le dicen, le enseñan a cómo se pone un preservativo o esto y lo otro, ¿no será mejor que le enseñen el catecismo, el Padre Nuestro, aunque sea el Ave María? Por lo menos le está inculcando valores buenos. Le están inculcando. Después nosotros tenemos que un poquito manejar el tema. Pero si tu hijo no tiene oportunidad de recibir religión evangélica y le pueden dar otra religión católica, pues yo antes era católicos. No, yo creo que no, porque le van a traer una confusión. Y puede ser que sí, en el caso de María y interceder, puede ser. Pero también sé que le van a enseñar valores cristianos, respeto, tolerancia y muchas otras cosas que van a ser beneficiosas para el chaval. Después, cuando llega a casa, le preguntas, ¿qué tal la religión? No, pues estuvimos rezando Ave María Purísima y tal. Bueno, tú ahí tienes que coger con sabiduría, decirle, bueno, la Biblia dice que Jesús es el único y tal. Pero ¿no será mejor que le enseñen eso que le enseñen otras cosas? Que ya en el subconsciente del niño le están diciendo que no pasa nada. Si ya con 15 años quieren ir al botellón, es lo normal. Fumar marihuana, si eso es, lo hace todo el mundo. No, tampoco es, vamos, otra cosa es que se metan heroína o cocaína, pero un porrito de vez en cuando no pasa nada. O irse de botellón, tampoco pasa nada. Hombre, yo a mi hijo pues trato de comprarle preservativos. No vaya a ser que tenga un desliz y me venga con una chica embarazada. Eso es lo que la sociedad le enseña a los jóvenes. Así que yo prefiero que le enseñen valores, aunque sean no evangélicos, pero sí cristianos, porque les van a ayudar en un futuro. Amén. Vamos a ponernos en pie.